Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos haciéndote la tarde más fresquita, al menos eso es lo que queremos. Han hecho falta 3 meses, 90 días para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzara la semana pasada un acuerdo para pedir una tregua mundial durante la pandemia. El mundo está sufriendo la pandemia del COVID, hombre, convendría parar las guerras. Pues nada, han hecho falta 3 meses. ¿Por qué han hecho falta 3 meses? Bueno, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un test de la situación que hay en el mundo. Hay una guerra, un enfrentamiento, utilicemos la palabra enfrentamiento mejor que guerra, entre Estados Unidos y China, y eso ha hecho imposible que el Consejo de Seguridad adoptara esta resolución hasta ahora pidiendo una tregua. En este momento tenemos muchas guerras en marcha en el mundo. Hay quien dice, como Francisco, el Papa Francisco, que es una tercera guerra mundial en fascículos o en fragmentos. Tenemos, solo por repasar las más gordas, las guerras más gordas, la guerra de Siria, que sigue, la guerra de Siria tremenda, la de Yemen. El conflicto en Oriente Próximo, afortunadamente, Netanyahu parece que ha echado atrás con su proyecto de extender el Estado de Israel por Cisjordania. Luego tenemos las guerras en el Sahel, que ahí tenemos conflicto en Mali, en Níger, en República Centroafricana, eso no es el Sahel, y otra guerra olvidada de Sudán del Sur. Esto es resaltando las guerras más gordas que hay en marcha. Luego hay otros conflictos más pequeños. Hace falta esa tregua, que seguramente no llegará. Este domingo hemos visto, nos venimos del Consejo de Seguridad a España. Este domingo hemos visto una foto inédita, líder del PP, Pablo Casado, junto a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haciendo campaña juntos en Guernica. La foto tiene mucho valor para la política nacional, más que para la política en Euskadi. El valor de mostrar a un PP centrado, más cerca de Ciudadanos que de Vox, y a Ciudadanos, a Arrimadas, dispuesta a cumplir con su papel de partido bisagra, moderar al PSOE, llegar a acuerdos con el PSOE y moderarlo, y mantener los acuerdos que ya tiene con los populares, según las circunstancias.
Salgamos a pedir el voto de todos los que quieren seguir viviendo en paz, unidos, en una tierra abierta. Incluso aquellos que han votado tradicionalmente al Partido Socialista y que se encuentran avergonzados por las negociaciones de Pedro Sánchez con los batasunos o los independentistas.
Pero en algunas comunidades autónomas de España, por supuesto, en Euskadi también, se amenaza, se señala, se hostiga, se agrede. Esta candidatura es para que ningún constitucionalista se quede sin una papeleta que le represente.
Casados y Arrimadas pidiendo el voto constitucionalista. Las encuestas que se publican hoy pronostican que el acuerdo del PP y de Ciudadanos en el País Vasco permitirá salvar los muebles, pero que el descenso será importante. Pasarán de 9 escaños a 6. Los populares probablemente van a ser irrelevantes en la política vasca. Los socialistas, con una previsión en las encuestas de 10 diputados, tampoco tendrán un gran peso. Se quedarán, según algunas estimaciones, casi en la mitad de diputados que obtenga Bildu. Bildu puede llegar a tener 18, los socialistas 10, no les doblan, pero casi. Con el fin del terrorismo, los políticos que no han condenado la violencia de ETA no son castigados en las urnas, según estas encuestas. Los socialistas vascos y los socialistas de toda España, el Partido Popular, que pagó con su vida la defensa de las libertades, van a estar empatados casi, sumando PP-PSOE, con los votos de Bildu. Es una triste historia de sacrificios no compensados. Después del heroísmo de los concejales del Partido Socialista, de los concejales del PP, en las décadas durísimas de ETA, el PP no cuenta, no tiene apoyo popular, se ha mostrado dividido, y el Partido Socialista, desde hace casi 20 años, cuando Nicolás Redondo Terreros tuvo que abandonar el liderazgo del partido, desde entonces los socialistas creen que su sitio está al lado de un partido nacionalista y de derechas como el PNV, de tal manera que este voto constitucionalista al que hacían una llamada a Casado y Arrimadas, pues es un voto que prácticamente no cuenta. El voto hacia los que hicieron el gran sacrificio en la lucha por las libertades en la época de ETA. El PNV obtendría, según las encuestas, una victoria histórica de hasta 35 diputados que no conseguían ni siquiera cuando no se había producido la escisión de Eusko Alkartasuna. Decididamente el PNV se ha convertido en un partido que se identifica con la comunidad autónoma, por el que optan más de un 40% de los vascos. Sin que los casos de corrupción conocidos les afecten, no le afecta el caso de Miguel, el caso en el que la Audiencia Provincial de Álava condenó al exdiputado foral y ex número 2 del PNV, la provincia, le condenó a 13 años de prisión por montar una red de comisiones ilegales. Tampoco le afectan casos como el del vertedero Zaldívar. El PNV, que va a arrasar según las encuestas, va a seguir con su ambigüedad, apoyado por los socialistas. No plantearán una independencia como los secesionistas catalanes, porque ya lo hemos visto en esta legislatura, que han impulsado una reforma del Estatuto de Guernica, en la que se hablaba de esa reforma del derecho a decidir y la definición del País Vasco como nación, y cuando estaba a punto de aprobarse, pues dieron marcha atrás. Seguirán cultivando la ambigüedad en este campo. No va a votar por la independencia como los secesionistas catalanes, pero el PNV tiene una responsabilidad, ya que va a ser votado mayoritariamente, que es la responsabilidad de no ser ambiguo con el reciente pasado. El reciente pasado es el de las víctimas. El de las víctimas, no de las dos partes, como dice Bildu. El de las víctimas de ETA. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Pilar Cineros, que afortunadamente para ella ya está de vacaciones. Vamos con otras informaciones. Ya son 7 los casos positivos de COVID-19 en la localidad guipuzcoana de Ordizia. Esta tarde se conocerá si ha habido transmisión comunitaria. COPE, San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Cerca de 600 personas esperan su turno para hacerse hoy una PCR en varias carpas instaladas en Ordizia tras detectarse el fin de semana un foco en una zona hostelera donde se han registrado 7 positivos y se ha decretado el cierre de 4 bares. Esta tarde se conocerán los primeros resultados, como destacaba la consejera de Salud de Canemurga.
Para hoy a la tarde ya podremos saber si realmente ha podido haber una transmisión del virus comunitaria.
El alcalde ha lanzado un mensaje de tranquilidad mientras ya se ha aislado a los 20 contactos más estrechos de cada una de las 7 personas infectadas hasta el momento.
Los expertos que asesoran al gobierno belga sobre las medidas para evitar la propagación del COVID-19 han recomendado restringir los viajes a zonas de países con brotes y ponen como ejemplo a España. Corresponsal José Luis Concejero.
Una llamada de atención fundamentalmente para todos aquellos que tengan pensado pasar unos días de vacaciones en el extranjero. Bélgica ha anunciado que todos los que vengan de zonas de España como Cataluña y Galicia, donde se están registrando nuevos brotes de coronavirus en los últimos días, tendrán que pasar a la correspondiente cuarentena. Además, los viajeros que vuelen directamente desde Cataluña tendrán que rellenar un formulario explicando dónde y con quién han estado en los últimos días. Por ahora, esto solo pasa con España. No obstante, son medidas estándar con otros países para mantener controlado el coronavirus en Bélgica.
En España hay 7 CIEs, que son los centros de internamiento de extranjeros, que están en este momento cerrados por el coronavirus. Hoy el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado su informe anual sobre estos centros y ha pedido su cierre, no por el coronavirus, sino un cierre definitivo, ya que el confinamiento ha demostrado que es posible. Sefi García.
La pandemia ha cerrado temporalmente los centros de internamiento para emigrantes. Josep Boades reflexiona.
Nosotros tenemos que decir qué es lo que observamos en los CIE y que nos sigue pareciendo una animalada. Los CIE están vacíos y no se ha destruido España.
Es uno de los autores del informe que anualmente hace el Servicio Jesuita de Migraciones, pero no solo les preocupa la reapertura, también que se transformen en centros más grandes como el proyectado en Algeciras, porque son fuente de sufrimiento, de incumplimientos legislativos y de vulneración de derechos. En el 19 hicieron 1.500 visitas a 800 migrantes internados. Con lo que han visto, siguen reclamando el cierre de los CIE.
Y en deporte, Simeone defiende al Real Madrid en la polémica arbitral. Luis Munilla.
Quejas sobre todo del Fútbol Club Barcelona, pero también ayer, por ejemplo, del Athletic de Bilbao tras el Athletic Real Madrid de San Mamés. El Barça, con su presidente de la cabeza, alimenta ese debate sobre presuntas ayudas arbitrales al Real Madrid con el VAR de por medio. Y hoy le han preguntado por ello a un eterno rival madridista, el Cholo Simeone.
No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan del Madrid. Está claro que el Madrid le cobra más penales porque ataca más. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo.
Las peñas del Español se hartan ante el inminente descenso y piden en un comunicado un presidente que resida en Barcelona y una reconstrucción total del club. El Alavés presenta a esta hora a Juan Ramón López Muñiz como nuevo entrenador. Y a todo esto, hoy se cierra la jornada 34 de Liga con dos partidos. A las 7 y media, Levante Real Sociedad, y a las 10, Sevilla Eibar. Hay tiempo de juego desde las 7 y media para las emisoras COPE Más.
Sigues en la tarde de COPE. No, ciérrame. Pues aquí tenemos a Juan Solo. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando. Pues con esto del confinamiento y las fases hacía un montón que no coincidíamos.
No coincidíamos.
¿Te
ha ido bien o no te ha ido bien?
A mí me ha ido bien, pero sí, sin yo quererlo, me he convertido en el guardián de la distancia de seguridad. Pero no es una cosa que yo haya buscado, ¿eh? Me ha venido impuesta, ¿no?
¿Y eso?
Pues mira, cuando voy por la calle y veo que hay personas que pasan de todo, me pongo malo, no lo puedo evitar. Por favor, vamos a mentalizarnos, hay que respetar la distancia de seguridad.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Que lo mismo me ocurre con los que no se ponen la mascarilla. Estos, no sé, Fernando, si a ti te ha pasado. Hay personas que está claro que se les ha olvidado la mascarilla y van como con preocupación, pero hay otros que se cruzan contigo y te miran como retándote. Esta mirada de Moscú al atardecer, ¿sabes? Como de, no me pongo la mascarilla porque no quiero. Eso no me gusta nada.
Ya.
Luego los que la llevan en el codo, que dices, ¿por qué? ¿En el codo por qué? Tienes codo de tenista, pero de tenista resfriado, ¿qué vas a hacer? Y los que la llevan como un bolso también, colgando de las gomitas. Yo creo que en realidad todas estas formas nuevas de llevar la mascarilla están bien. Previenen el contagio porque la gente ve desde lejos que eres tonto y no se te acerca.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Pero creo que tengo la explicación, Fernando.
¿Cuál es?
A por qué la gente no está siguiendo bien las normas. A alguno no le va a gustar. Creo que el gobierno ha vendido muy mal todo esto. Porque vamos a ver, tú que eres un mago de las palabras, ¿qué es esto de la nueva normalidad? Es un término artificial, no significa nada. Por eso la gente no hace caso, porque resulta soso, aburrido.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Claro, nada. Hombre, no engorda la nueva normalidad, engordaba más el confinamiento, pero hay que ponerle otro nombre a esto, que es lo que siempre hemos hecho los españoles.
¿Tienes tú alguna sugerencia?
Por supuesto, porque, Fernando, como buenos españoles siempre hemos rebautizado todo. ¿Te acuerdas cuando inauguraron Torre España?
Sí.
Qué bonito, Torre España, un diseño. A los dos minutos, el Pirulí. Tú coges un taxi y vas al Pirulí.
Bueno,
es más fácil recordar.
¿Es un Pirulí o no es un Pirulí?
Es un Pirulí. Pero bueno, que nosotros cambiamos todo el nombre. Pues yo propongo, hay que cambiar este nombre porque la nueva normalidad no ha cuajado.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
No, pero propongo, a ver qué te parece, libertad condicional.
No me gusta.
A ver, tiene significado.
Intenta convencerme, venga.
Mira, todos hemos visto películas, vamos a ver. Hemos estado encerrados. Culpa nuestra o no, nos han tenido una temporada a la sombra. Ahora nos han dejado salir, pero tenemos que portarnos bien. Estamos a prueba, porque esto es un periodo eso de prueba. Si la liamos o hacemos cosas malas, ¿qué ocurre? Que nos vuelven a encerrar. De esta forma, la gente se daría cuenta de que puede pasar algo y se portaría bien. ¿No te parece una libertad condicional?
Es que la palabra libertad condicional tiene mucha carga, ¿eh? Tiene mucha carga.
Bueno, vírica. Por cierto, ¿tú cómo llevas lo del teletrabajo?
¿Te lo llevaba bien cómodo? Hasta hoy, hasta que no te he podido ver y estoy desolado.
Bueno, eso le pasa a mucha gente, no te preocupes. Cuando no vives solo, teletrabajar es complicado, sobre todo si eres periodista y tienes que entrar en directo desde tu casa, porque durante el confinamiento se han vivido cosas terribles.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Bueno, vale, pues terribles, terribles no. Lo dejamos.
Lo vi a Zapatero,
Claro, que era un hombre comedido.
No hay que exagerar, no hay que exagerar, ponerse del lado de Maduro, no hay que exagerar, pues si llega el tío a exagerar.
Pues no exageremos, lo dejamos no en terribles, casos curiosos. Uno que vivimos fue el de la reportera americana, no sé si te acordarás, estaba transmitiendo desde la cocina de su casa y entra su padre.
Eso quedó muy natural, ¿no?
Como un oso, sí, tocándose así la barra. Voy a ver si se reproduce por el micro el sonido de palmearse la barriga, el abdomen, exacto. Como un oso. Bueno, este es el momento mágico.
A ver, ráscate a ver si se oye también igual.
Pues espera.
A ver. No.
No se oye.
No,
bueno.
No, pero ahora le pedimos a Rosa que nos ponga un efecto.
Efecto rascar, ¿no?
Sí, efecto rascar.
Mira, esta es la periodista. Acá entra el padre y entonces ella le dice algo así como, papá, por favor, traduciendo de una forma suave. Bueno, pues el viernes pasado le ha ocurrido lo mismo a una periodista británica. Está en directo en el informativo y entra el niño pequeño en la habitación porque quiere galletas. La madre le dice, es muy British, espérate un poquito. Y el niño pide coger solo dos galletas.
Was talking about. Oh, I'm really sorry. That's my son arriving. Sorry, really embarrassed. Sorry. Hold on one second. Sorry.
Pero lo integra perfectamente.
Claro, pero
le da paso. Es mi hijo que está pidiendo las galletas.
Le da paso. Pero no me digas, Fernando. El niño está muy bien educado. Otra cosa es que tenga hambre, pero sabe que solo puede.
Yo creo que igual tenía guión esto,
Ya podría
porque
ser.
No es tan normal, tan natural como encaja el niño en el...
Es que es un niño British, eso no así. Pero a la guinda viene al final, como siempre la palma se la llevan los políticos. Porque los políticos van por libre, marcan sus propias normas. Bueno, vamos, que muchas veces hacen lo que les da la gana.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Esto está muy apropiado para campaña electoral. Besan muchos niños. Bueno, hemos tenido varios casos de políticos que la han liado. El ministro de Deportes de Rumanía, que salió en calzoncillos en el telediario. No es que quisiera, pero se cayó la cámara y se le vio. El eurodiputado irlandés que estaba encima de la cama deshecha en calzoncillos también. Este no fue un descuido, fue una reivindicación. Dice, soy un guarro y me lo llevo muerto, ya está.
Ya.
Y luego, es así. Ya. Y luego el viernes pasado le tocó el turno al concejal de Torrelavega. Bueno, pleno telemático, ya sabemos todos, múltiples pantallas. Y entonces, él creía, como no tenía que hablar, creía que tenía la cámara apagada. ¿Qué hizo? Lo normal, pensó, bueno, mientras estoy en el pleno me ducho, así ahorro tiempo. Esto es para que luego digan que los hombres no somos multitarea.
¿Pero corrió la cortinilla o no corrió la cortinilla?
No, es una... Tiene una mampara de estas traslúcidas.
Traslúcidas, o sea, que deja pasar la luz, pero no se...
Se intuye la forma.
Ver, eso, sí. Tenía guión también.
Bueno, el problema es que la cámara no la tenía apagada.
Me hace pensar que todo tiene guión.
Sí, bueno, no sé, verás. La cámara no estaba apagada. Entonces estaba realmente grabando. Él salió de la ducha, pues secándose, pues como sales en la vida normal, no en las películas que hacen arabescos con la toalla para cubrirse, pues no. Él salió tal cual como vino al mundo, pero bastante más crecidito. Y sí. Este momento de verdad desnuda, escucha, generó el pánico en el pleno.
Estamos pidiendo la limpieza de los ríos.
Dame un segundo. Sí, decirle algo a Bernie. Decirle algo rápido, por favor. No se le puede desconectar, ¿vale?
Ay, Bernie. Bueno.
A mí ha habido un momento fantástico ahí en el audio, ¿eh? Sí, estamos pidiendo la limpieza de los ríos. esa palabra alargada, así que había quedado pegado a la pantalla, ¿eh? No sabía si reírse o llorar.
Pues se ha comentado mucho.
Los ríos.
Me marcho con el comentario de mi madre sobre esta escena, que la vio no porque yo se la haya mandado, sino porque ha estado circulando. Ella, es que las madres, vio el vídeo y comentó: mira, tiene la ducha como me gusta a mí, sin escalón.
Por eso te digo que tenía guión, que era un acto político. Gracias, Juan.
Bueno, Fernando.
Bueno, llevamos un ratito ya pidiéndole a los oyentes, a vosotros, que nos digáis qué remedio tenéis para hacer frente a las noches de calor. ¿Cómo se afronta una noche de calor? Vamos a recabar datos de qué tenemos por delante, porque parece que por delante lo que tenemos son días de más calor y noches también bastante duras. Vamos a rondar los 40 grados en prácticamente España, superarán los 42 en zonas de Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Temperaturas que la Agencia Española de Meteorología prevé que sigan desde ahora hasta el próximo miércoles. Fíjate en este dato, las olas de calor han aumentado en España un 64% en lo que va de siglo. Jorge Olcina, nuestro catedrático de la Universidad de Alicante, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, esta es la pregunta que nos hacemos siempre a comienzos de julio. ¿Esto que tenemos por delante es la ola de calor o es que estamos a principios de julio?
Bueno, podríamos decir, la verdad es que el concepto de ola de calor es un concepto muy técnico, ¿no? Y todos los veranos es verdad que cuando tenemos dos o tres días de temperaturas como las que estamos teniendo ahora, pues siempre lo decimos, ¿no? Pero mira, Fernando, desde que comenzó este siglo es verdad que ya estamos notando de manera muy evidente estos efectos de lo que llamamos el proceso planetario de calentamiento, que se nota también en la península ibérica y en el mar Mediterráneo. Y bueno, yo lo que diría es que tenemos veranos generalmente cálidos con pulsaciones de dos o tres días muy, muy cálidas, ¿no? Es decir, que ya el concepto de lo de calor, como esa secuencia de una semana con temperaturas...
Sí, hay que olvidarse de esto.
Sí, es decir, el verano regularmente y especialmente desde finales de junio hasta principio de agosto va a ser cálido o muy cálido, con pulsaciones, ya digo, cada semana vamos a tener dos o tres días... con temperaturas muy, muy elevadas, ¿no? Estamos precisamente en una segunda pulsación, tuvimos una hace una semana, bueno, se alcanzaron ya registros de 40 grados en algunos puntos del sur de España. Esta es un poquito más intensa que aquella, esta segunda, y ya estamos registrando 41, 42, 43 grados en algunas partes de España, y tendremos otra, ya lo anunciamos la semana que viene, a partir del domingo, entre el domingo y el jueves, que va a ser un poquito más duradera y también registraremos ese tipo de temperaturas, ¿no? Por tanto, bueno, lo que nos queda es 48 horas de temperaturas altas, como tú bien decías, mañanas y noches, porque quizá, bueno, que la mañana sea en algunas partes del centro-sur de España con temperaturas por encima de 40, podríamos decir, entra dentro de lo normal, no se ha batido ningún récord de momento, pero el problema son las noches, ¿no? Que eso sí que estamos
noches
notando...
tropicales, llamáis vosotros.
Claro. Sí, son noches que los termómetros no bajan de 20 grados, pero bueno, ahora ya estamos notando desde hace unos años que los termómetros no bajan de 24 o 25, ¿no? Con lo cual ya se ha acuñado un concepto nuevo que son las noches ecuatoriales, ¿no?
Ecuatoriales, noches ecuatoriales cuando no bajan de 25, el 25 es mucho para dormir.
Sí, sí, pero ya se han registrado algunas, ¿no? Y sobre todo... son bastante incómodas si al calor alto se le suma humedad alta, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el litoral mediterráneo. Y claro, pues la noche se hace muy poco soportable, ¿no?
Jorge, y el que hayamos estado confinados, el que buena parte del planeta ya está confinado, ¿no ha servido para descender las temperaturas o es pronto pasado o ha sido muy poco tiempo?
Mira, ha sido un periodo muy, muy breve. Estamos en una tendencia, como decíamos, de calentamiento, porque seguimos inyectando muchos gases de lo que llamamos efecto invernadero a la atmósfera. Ese mes y medio, dos meses de confinamiento ha sido bueno en ese sentido porque se han emitido menos gases, pero claro, es una porción muy pequeña. Cuando acabemos el año, pues ya haremos balance, pero puede haber significado un 2-3% del conjunto de... claro, es muy poca cosa, ¿no? Ya nos llegan datos de China que han vuelto a recuperar los niveles anteriores a todo su confinamiento y demás en las zonas de las grandes ciudades. Por tanto, poca esperanza tenemos por ahí, ¿no?
Profesor Jorge Lucina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, es un placer, Fernando. Un abrazo.
Y ahora tengo un interés enorme en escuchar el mensaje de Línea Directa que trae Paloma Serrano.
Me ha preocupado, ¿eh? Me ha preocupado el profesor con eso de las pulsaciones, del calor en verano. Uy, sí, uy, uy.
25
uy, uy.
Grados, ¿eh, Paloma? Uy. 25 grados por la noche.
Ya me molesta estar la mascarilla. Oye, pues fíjate, con esa temperatura está muy bien ir en moto, porque si tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que nos dan los expertos, como usar guantes, por ejemplo. Y además debemos hacerles caso. Por eso, si hay un moto experto que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Porque los moto expertos son Línea Directa, que te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gracias, Paloma. Estamos haciendo esta tarde una encuesta entre los oyentes, no solo sobre las soluciones para las noches de 25 grados, queremos saber si, bueno, hay más oyentes como el que nos ha contado que, no sé si era él o su mujer, dormía con pijama de franela, no ha dicho, con pijama, con ventana cerrada. Y una oyente nos ha contado que se acuesta con una botella de agua helada. ¿Alguna solución más hay por ahí, Vicer?
Abrazada una botella de agua helada. Abrazada. Pues mira, Miguel desde Valencia nos dice que él lo que hace es meter el pijama en el congelador dentro de una
¿cómo?
Bolsa de plástico. Sí,
¿cómo?
Sí, sí, sí. Eso sí, lo deja enfriar durante 5 minutos y se lo pone justo antes de meterse en
pero
la cama.
¡Qué barbaridad!
Dice, o sea, que es mano de santo, ¿eh?
Pero eso no debe ser bueno, eso ese hombre va a pillar una pulmonía, hombre.
Bueno, no sé, igual la tela
eso
tiene
sí
una
que
tela
es un choque
especial
térmico.
O...
Eso sí que es un choque, no, que el choque térmico, ¿no?
Pues mira esta otra oyente de Cuenca que dice que en verano no lo pasa tan mal por ahí.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué habéis hecho con las mozas? ¿Les habéis dado unos días de vacaciones para que se vayan por ahí a airearse? Aquí en Cuenca sí, a mediodía no se puede salir porque te derrites. Pero por la noche casi siempre sopla un airecillo, una briseja y baja bastante la temperatura. Entonces yo tengo la suerte que tengo una casa antigua con unos muros grandes y sábanas de algodón blancas. Eso es lo mejor que hay.
Ah, mira, hay gente que no puede dormir si la sábana no es blanca, ¿eh? Esto plantea también otra discusión.
Hombre,
las chicas,
el blanco
chicas,
da menos calor, eso seguro.
Las chicas se están refrescándose un ratito, ¿eh? ¿Qué tal? Ya les tocaba. Bueno, pues nada, mándanos tu mensaje, ¿a qué teléfono, a qué número de WhatsApp?
Pues mira, al WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mm.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La semana pasada estuvimos muy pendientes de cómo quedaba la cuestión de los ERTEs. Es decir, había habido a final de junio una negociación intensa entre sindicatos, empresarios y gobierno para ver hasta dónde llegaba la prórroga de los ERTEs. La prórroga de los ERTE es fundamental porque es lo que ha permitido, lo que está permitiendo, bueno, que muchas empresas puedan sobrevivir. Había un tira y afloja porque, en principio, los empresarios pedían prorrogar hasta finales de diciembre, pero el gobierno no quería ir más allá del 31 de septiembre. Se encontró un punto medio, hubo acuerdo. Pero empresarios, sobre todo de los sectores que están más afectados por el COVID, como es el sector turístico, pues seguían reclamando la posibilidad de que los ERTEs fueran más allá de final de septiembre. Por eso hemos leído esta mañana con mucho interés una entrevista que le hacían a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Financial Times, que es el periódico mítico de las finanzas, periódico salmón. Y bueno, en esa entrevista parecía que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se abría a la posibilidad de que se prorrogasen los ERTEs de algunos sectores más allá del 30 de septiembre en función de cómo estén evolucionando las cosas, por ejemplo, en el sector turístico. Saludamos a Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si ha leído usted Financial Times, no sé si ha tenido alguna comunicación, si han tenido alguna comunicación por parte del Ministerio de Trabajo, esta, digamos, parece que flexibilidad para reconsiderar la situación. ¿Le ha cogido desprevenido? ¿Sabía usted algo?
Bueno, desprevenido no, porque en el propio texto normativo que se instauró en la prórroga de los ERTE hay unas condiciones adicionales que establecen la posibilidad de que se siga el gobierno teniendo la capacidad en ciertos sectores y de manera específica poder utilizar este mecanismo de los ERTE para protegerlos, ¿no?
Sí, pero al subrayarlo en una entrevista a la ministra parece que esa posibilidad es mayor que lo que refleja el texto. O a lo mejor es que simplemente lo hemos interpretado así. O sea, decir, ¿usted qué cree? ¿Cree posible que se prorrogue?
Yo no creo que sea posible, creo que es necesario y además que va a ser así. De una manera o de otra, los ERTE se van a prolongar. Lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de ERTE son los que vamos a ver en esa prolongación. Nosotros entendemos que la situación del COVID, sobre todo en el sector turístico y en algunos casos muy concretamente, está siendo devastadora y, por lo tanto, son sectores en los cuales habrá que tener una actuación mayor. Dependerá de, bueno, de la capacidad, sobre todo capacidad económica que tenga el gobierno, el hecho de extenderlos y, sobre todo, de qué manera, porque lo importante de la extensión de los ERTE son las exoneraciones y no otra cosa, ¿no?
Bueno, me planteo usted dos cuestiones muy importantes, que son la capacidad del gobierno para gastar, que ya se va a disparar el déficit, ya se va a disparar la deuda, y luego el tema de exoneraciones. ¿Se refiere usted a cotización o se refiere usted a prestaciones?
Sí, efectivamente. Ya. No, a cotización, efectivamente. Lo que tenemos ahora es un mecanismo por el cual se exoneran en unos porcentajes tanto al personal que sale del ERTE a trabajar como al personal que se queda en el ERTE porque no hay demanda y no hay actividad en la empresa. Por lo tanto, entendemos que, bueno, se trata de un mecanismo que existe para proteger a las empresas, para proteger al empleo, y es por ello porque el gobierno tiene que utilizarlo para precisamente eso, ¿no?
¿Ha visto usted cierta flexibilidad progresiva en el gobierno en estas semanas de negociación? O sea, ¿qué predisposición ve usted en el Ministerio de Trabajo?
No, nosotros vemos una predisposición muy buena. Yo creo que el problema no es la predisposición. Siempre ha habido un coloquio, una toda negociación, pues las partes dependen de unas cosas y al final se llevan otras. Yo creo que todos salen descontentos y eso significa que ha habido una buena negociación. Nosotros abogábamos por otro tipo de ERTE, sobre todo en el sector turístico. Entendemos que quizás se está cometiendo un error en el sentido de utilizar la misma herramienta o el mismo ERTE para toda la economía del país. Yo creo que se podría haber utilizado diferentes mecanismos para diferentes sectores de la economía, puesto que los sectores son diferentes y no tienen por qué servir la misma receta para todos exactamente. Entonces nosotros entendíamos que para nuestro sector era más conveniente un ERTE flexible, un ERTE que no exonerase o que no primase, ¿no?, el hecho de sacar gente del ERTE, sino que primase o que protegiese a la gente que desgraciadamente tiene que dar en el ERTE porque hay falta de demanda. Nosotros no somos un sector que vaya a sacar gente del ERTE si no vemos una demanda fehaciente, no somos un sector que pueda estocar, por lo tanto el incentivo para nosotros de producir, para almacenar, para vender en el futuro, no existe. Nosotros una noche que no vendamos o una mesa que no se dé esta noche ya no se vuelve a dar nunca, ¿no?
¿Tiene usted ya datos de cómo ha empezado julio? ¿Cómo está la situación?
La situación está peor de lo que se pensaba. Todos éramos muy optimistas con respecto a julio, sobre todo con el mercado nacional. Es verdad que empieza a tirar un poco el mercado nacional. El tema de la cuarentena de los británicos también está haciendo que hayan algunas reservas, pero desde luego ni por asomo es la cantidad de actividad que podíamos esperar para poder por lo menos tener una situación un poco más positiva. Yo creo que tenemos unos meses muy duros por delante en el sector turístico. El tema de los rebrotes no está siendo nada positivo para algunos lugares del país y tenemos que acostumbrarnos a vivir con este mecanismo. Por eso nosotros decíamos que era muy importante el hecho de que los ERTE fuesen flexibles y que diesen de esa manera soporte a esta actividad que vamos a tener, que va a ser como una montaña rusa, ¿no?
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Durante lo más duro de la pandemia, aquí en la tarde de COPE, siempre dijimos que nada de lo que son y han sido las más de 40.000 personas que han muerto con el COVID se pierde para siempre. Hoy se va a recordar de una forma especial a esas víctimas con una misa funeral que se va a celebrar en Madrid, una misa en la que se va a rezar por esas personas que se llevó el COVID. Faustino Catalina tiene todos los detalles de esta misa funeral. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, es una misa funeral presidida por el arzobispo cardenal de Madrid, pero no solo se reza por las víctimas de toda España, del COVID, supongo.
Claro, se reza por el eterno descanso de todas las víctimas de esa actual pandemia, por todos sus familiares, por supuesto, y con recuerdo a todos los que han muerto también en el mundo, cómo no, pero recordando especialmente a los que tenemos más cerca, ¿no?, a todos los españoles que han fallecido. Como dices, lo preside este funeral el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y van a concelebrar pues 35 cardenales, arzobispos y obispos, que son los que forman una parte de ellos miembros de la comisión permanente, que se reúne hoy y mañana. Es la primera reunión de la permanente desde las elecciones del pasado mes de marzo en la conferencia episcopal, y han aprovechado esta última reunión de curso, digamos, porque ya no hay otra hasta después del verano, para hacer esta misa funeral. También concelebrarán pues el nuncio apostólico Bernardito Auza, obispos auxiliares de Madrid, algunos sacerdotes también que tienen responsabilidades en la conferencia episcopal y en la archidiócesis de Madrid. Podemos hablar también, si te parece, de las autoridades, hasta donde sabemos.
Sí, antes de las autoridades, una pregunta muy elemental, porque puede ser que alguien se acabe de enterar, esté en Madrid o esté cerca y diga, oye, yo me puedo acercar. ¿Se pueden? O sea, ¿hay un aforo limitado? ¿Hay que estar invitado?
Hay un aforo limitado y hay que estar invitado porque por las medidas de seguridad las de seguridad más las sanitarias, hay que sumar unas con otras, y ahora verás, cuando te cuente un poco quiénes van a asistir, tampoco hay sitio para mucho más. Ya. Con lo cual, la primera recomendación, hay que seguirlo por 13 Televisión o por cope.es.
¿A partir de qué hora empieza la transmisión?
La transmisión empieza a las 8 menos cuarto. Y
pues
la
entonces,
ceremonia como tal a las 8.
Entonces, que quien se acabe de enterar, que sepa que, es muy complicado asistir a la Catedral de Madrid, pero que pueden también seguir esa misa funeral a través de 13 Televisión y cope.es. Vamos ya con las autoridades. Cuéntanos quién va a estar en esa misa funeral.
Comenzamos por los reyes de España, con sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. En representación del gobierno, pues la vicepresidenta Carmen Calvo, que como sabéis es la que está encargada de todos los asuntos relacionados con asuntos eclesiásticos. Los presidentes de los grandes organismos del Estado, ¿no?, del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, sí, Supremo, Poder Judicial, y por supuesto también la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, representantes de las Fuerzas Armadas, de algunos partidos políticos, entre ellos estará el presidente del PP, Pablo Casado, y también, aparte de esas autoridades, si te parece, hay que contar lo importante también: en la nave lateral derecho, bajo la imagen de la Almudena, de la Virgen de la Almudena, se va a situar un grupo de 70 familiares de fallecidos a causa de la pandemia. Eso en la parte derecha. Y en la nave lateral izquierda se van a situar representantes varias iglesias y confesiones, es decir, de la Comisión Islámica, o sea, el Islam, de las comunidades judías de España, y después de diversas iglesias cristianas, la ortodoxa, la evangélica alemana, la reformada episcopal. También junto a representantes de confesiones y otras iglesias cristianas, estarán representantes de agentes sociales y eclesiales que han trabajado por los demás en esta pandemia. Hay personal sanitario, voluntarios de Pastoral de la Salud, de Cáritas, de la Orden de Malta, miembros también de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado y de los bomberos. Con lo cual, queda ya una nave,
amplia representación.
Una amplia representación de todos. Se ha querido buscar, efectivamente, una representación, por una parte, de los familiares de los fallecidos y, por otra, de todas esas personas que han trabajado.
Oye, ¿y sabes si se había cursado una invitación a Moncloa? ¿Sabes algo sobre esto?
Yo creo que lo que sabemos todo, la invitación está cursada. Otra cosa es que Pedro Sánchez se ha tenido que ausentar hoy, como todos sabemos, y no está. Es una pena, igual que es una pena, quiero decir que es una ocasión única. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ya se ha montado su propio funeral el próximo día 16, ¿no? Es el que anunció en el Parlamento. Y después hay que recordar que también los obispos, por su parte, en las diócesis han dicho que el 25 y 26 de julio se hagan funerales en todas las diócesis españolas.
25 y 26 de julio, sí, en cada una de las diócesis.
Exacto. Otra pena que nos está llegando muchas llamadas es que Televisión Española no lo dé. Es curioso que un funeral de Estado no se transmita para todo el
Estado.
Porque
se califica como funeral de Estado, Faustino.
Sí, que yo sepa, sí, vamos. No es funeral de Estado porque está organizado por la Conferencia Episcopal. O sea, como tal no podríamos considerarlo como tal.
Sí, pero
obviamente
está el jefe del Estado presente en el funeral.
Con lo cual el jefe del Estado sería un funeral de Estado solamente por esa razón, ¿no? Entiendo.
Faustino, pues recordamos que se puede seguir
a
8 menos cuarto en 13.
13 en Televisión, cope.es, y quienes estén en la Comunidad de Madrid, pues también alternativa es Telemadrid. Pero bueno.
Y solo la lista de los que asisten indica que es un funeral para rezar por los que han muerto, que asisten representantes de comunidades que no son cristianas, ¿eh?
Exacto.
Y que uh-huh. han querido estar porque, bueno, no hace falta ser católico o cristiano para sumarse a este... a esta memorial.
Claro, Fernando, porque es que hay que entender la laicidad del Estado bien entendida, no a veces como se entiende en el sentido del laicismo. España es un Estado laico y aconfesional que reconoce a las religiones, y esas religiones son las que están aquí representadas. La mayoría es la católica, pero también están los musulmanes, están los judíos, y por eso han sido invitados a esta ceremonia y van a estar presentes ahí las máximas autoridades de estas confesiones no cristianas.
Pues tendremos muy presentes a todos los que no están con nosotros después de esta pandemia. Gracias, Faustino.
Gracias, un abrazo. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay.
Bueno, estamos en pleno verano ya, con las restricciones que están establecidas para que seamos, digamos, prudentes con el COVID, pues estamos yendo a las piscinas, estamos bañándonos. La cultura de tomar el sol ha cambiado mucho, en los últimos tiempos. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, que te exponías al sol, bueno, pues horas, prácticamente era un signo de, digamos, resistencia al sol, pasarse horas sin usar protectores. Eso ha cambiado mucho. Ahora ya los médicos han puesto el grito en el cielo, que es una locura, que no se puede tomar el sol sin utilizar protector. Es necesario tomar el sol, pero hay que usar protectores, y bueno, cada vez estamos más concienciados. El problema de los protectores es que tienen también consecuencias en el medio ambiente. De esto lo sabe todo Silvia Díaz Cruz, que es doctora en química e investigadora del CSIC. Silvia Díaz Cruz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo afectan esos protectores que ahora tenemos que usar? Porque nos han dicho que no se puede tomar el sol sin protector. ¿Cómo afectan al medio ambiente?
Sí, es importante que nos protejamos del sol, y también me gustaría aprovechar la ocasión para comentar que ahora que salimos del desconfinamiento y parece que estamos todos muy blanquitos y tenemos muchas ganas de coger ese color tan bonito veraniego.
Avaricia de sol tenemos, sí.
Exacto, pues conviene mucho protegerse, y esto no soy dermatóloga, sino que soy doctora en química, pero es necesario utilizar cremas. ¿Cuál es el problema? Pues cuando las cremas de protección solar que nosotros utilizamos y que nos salvan de esos cánceres de piel y demás efectos dañinos del sol, pues afectan al medio ambiente a través de lo que nosotros desprendemos cuando nos bañamos en el mar o cuando volvemos a casa, lavamos los bañadores, las toallas, cuando nos duchamos en la propia playa para salir de ella. Y el problema sí, que estos componentes que llevan las cremas pues hacen daño al medio ambiente, particularmente lo que es todo el medio acuático.
Ya. ¿Y es igual el daño en toda la costa?
A ver, el problema es que básicamente afectan a la biota que tenemos, es decir, a toda
la biota. ¿Qué es la biota?
Los organismos marinos que digamos la habitan. Podemos hablar desde algas, corales, medusas, peces, delfines, en fin, todo tipo de organismos. Y hay estudios en la última década que indican afectación a todos estos tipos de seres vivos.
Ya. Luego están los filtros solares. ¿Todos los filtros solares son iguales?
No, en filtros solares tenemos dos categorías principales, que son los filtros solares que son orgánicos, compuestos orgánicos, y los inorgánicos, o también llamados minerales. Dentro de los orgánicos hay una gran variedad, y dentro de los minerales básicamente hay el óxido de titanio o el óxido de zinc, ¿no? Que es lo
Entonces,
que se suele...
¿qué es lo que debemos de utilizar? ¿Cuáles son los protectores menos agresivos con el medio ambiente?
Bien, pues según los estudios hasta el momento, y también según indica la Food and Drug Administration, la administración de fármacos, la que gestiona todo esto en Estados Unidos, hay unos que son los seguros, que por el momento son los minerales. Son aquellos que llevan óxido de titanio, que en la etiquetita saldría TiO2, u óxido de zinc, que normalmente no se utiliza. TiO2.
TiO2, o sea, buscamos la etiqueta de TiO2.
Exacto, porque aquellos que llevan algunos componentes orgánicos que en algunos países ya están prohibidos, como puede ser la benzofenona 3, también llamada oxibenzona o abobenzona, alguna derivada de benzofenonas, octinoxato, en fin, algunos compuestos de estas características que son orgánicos. El problema es que afecta, pues eso, a toda la flora y fauna en marina. Nosotros nos protege, pero a costa de ellos.
Pero podemos pensar que, bueno, hombre, el mar es muy grande, o sea, nuestra incultura sobre la sostenibilidad del medio ambiente es muy grande, ¿no? Hombre, el mar es muy grande porque aquí un poco de crema se quede, no va a pasar nada. ¿Nos afecta también a nosotros? O sea, eso, ese uso no responsable de los protectores solares se vuelve también contra nosotros.
A ver, aquí en Europa no se ha llevado todavía a efecto ningún estudio en particular, y lógicamente las formulaciones que están a la venta, por supuesto, todas cubren con la legislación y nos las podemos poner. Pero, sin embargo, en Estados Unidos, digamos, después de la prohibición que hemos conseguido en diferentes países de la utilización de algunos de estos filtros solares, porque blanquean los corales, porque producen deformaciones en corales, en peces, en mejillones, porque las algas impiden su crecimiento, porque provocan que no puedan hacer la fotosíntesis, los delfines los transfieren, etcétera, etcétera, pues hizo un estudio que lanzó en febrero del 2019 en todo Estados Unidos para que todas las marcas comerciales que proveían de filtros solares hicieron una investigación sobre sus productos. De los 19 permitidos allí, solo dos, estos minerales que digo yo, el óxido de zinc y el óxido de titanio, fueron los únicos que respondieron como que no nos afectaban a los humanos. Ya. Sin embargo, en las otras dos categorías hay una de ellas en las cuales se indican perfectamente dos filtros solares que no se deben de utilizar por efectos negativos, y luego hay otros 14 aproximadamente que están sin datos porque todavía las casas comerciales no los han dado a conocer. Entonces, lo que sí que es importante saber es que la FDA mira que en el torrente sanguíneo estas sustancias no superen 0,5 nanogramos por mililitro, que es una cantidad es una concentración muy muy pequeña.
Pero que al final puede
estudios
acabar...
que indican que se supera en 400 ese nivel en sangre.
Ya. O sea, con esto hay que tener cuidado. ¿Cómo es el componente que hemos dicho?
Benzofenona 3 es uno de los sí, pero, prohibidos. Y lo
que no, pero lo que tenemos que encontrar en la etiqueta para saber que no va a hacer daño ese protector solar.
Tiene que ser un protector mineral o también llamado inorgánico, y tenemos que ver TiO2.
TiO2. Muy bien.
Sí, es titanio, derivado titanio, de titanio.
Titanio, TiO2. Silvia Díaz Cruz, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy amables, buenas tardes.
Y si tú te pones crema, ¿no?, para ir a la playa, o como eres un chico del norte no te pones crema.
No, yo siempre me pongo crema porque precisamente soy del norte y soy blanquecino. Y claro, en cuanto me pegan un par de rayos de sol, tengo que tener muchísimo cuidado.
¿A que no has tomado nota de lo que tiene que tener el protector solar?
TiO2
en
la etiqueta. Siempre TiO2.
Ah, notado bien. Bueno, TiO2 para el día, para ir a la playa. Y para la noche, para dormir, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál es la solución?
Pues mira, este oyente tiene un remedio bastante eficaz, pero si no se te pone nadie en medio.
El mejor truco es poner un ventilador y delante un cubo de hielo. Pero el problema es que a mi hermano, que estuvo castigado hace unos años, lo dejé con un ventilador estudiando porque había suspendido a 50 grados en Madrid. El angelito le ponía hielo delante del ventilador, pero mi Rottweiler, Pepa, y la gata Tutsi se ponían delante. Total, que el pobre suspendió otra vez porque no le llegaba nada de fresquito.
La gata lista ella, ¿no? No, el fresquito para mí, ¿no? Y se le ponía delante.
El Rottweiler, la gata y probablemente el periquito o el pajarito.
Este que se oía de fondo, ¿no? Que estaba oyente, estaba participando y él quería también entrar.
Claro, si no se pone delante del ventilador, pues por lo menos manda un audio a la tarde.
Ahora,
¿no?
Fíjate lo que hay que montar para solucionar eso. Es decir, un ventilador, luego... bueno, pues un plato o lo que utilice, luego el hielo... Mira, yo con lo torpe que soy, las posibilidades de que acabe el hielo cortacircuitando el cable del ventilador son altísimas. O sea, que sí, es que me estoy viendo la escena.
Pues mira, los pies fuera de la cama y colgando, eso nos dice Álvaro.
Si mete... ¿Cómo? ¿Y eso para qué
sí,
sirve?
Sí. Dice que si mete los pies en el colchón, que se cuece, que tiene que tenerlos colgados y fuera de la cama.
Deja los pies fuera.
Sí,
pero colgado. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, porque los deja un poquito fuera, ¿no? Que estaba yo pensando cuál es la postura buena para no descompensarte. Lo saca un poquito fuera de la cama.
Ya, tiene pues. Que ser boca abajo, porque boca arriba ya los pies ahí los tienes en tensión, no sabes para dónde ponerlos, si para un lado, que para otro.
Oye, yo
empiezas
a
bailar Charleston y no sabes lo que hacer con los pies.
Te da la corriente en el dedo gordo, ¿eh? Eso y ya es otra cosa.
Y ojo a esta clase magistral que nos da Alfredo.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, mi truco, diréis que estoy loco, pero es pegarte una duchita con agua caliente. Eso hace que el cuerpo agarre temperatura. Cuando sales fuera de la ducha está más fresquito y tienes una sensación de frescor increíble. Sin embargo, si te duchas con agua fría, lo que enfrías es el cuerpo y cuando sales de la ducha sales a más temperatura que ahí fuera y es cuando empiezas a sudar.
Por eso ya, muchas...
Bueno, esta es una discusión. Mira, esto habría que... A ver si conseguimos algún científico que nos esté escuchando que nos aclare esta cuestión. Porque es verdad que si tú te duchas con agua fría, toda la sangre se te viene a la piel. Entonces tienes un momento de, bueno, de golpe de calor de sangre que sale. Pero yo no sé si eso luego se compensa. A ver si esto que acaba de decir este oyente tiene base científica o no, ¿no? Si la solución es más que ducharse con agua fría, es con ducharse con agua caliente.
Y hay otra discusión, por ejemplo, en la India, para combatir el calor, toman té ardiendo.
Bueno, en muchas partes del mundo. Eso,
claro,
de eso sí
pero
doy
mi,
testigo.
Mi cultura limitada me da a la India.
No. El té caliente es un clásico. Yo estoy convencido que la bebida caliente quita más la sed que la bebida fría.
La sed, pero no el calor, ¿o sí?
No lo sé, ya tengo que decir... Bueno, también empiezas a sudar, a transpirar, está medio el té caliente y empiezas a sudar.
Bueno, cuidado con la electrónica, porque Andrea dice que el móvil, la tablet, el ordenador e incluso la lamparita de noche de la mesilla sí. Tienen que ir fuera de la habitación. Todo lo que
yo estoy de acuerdo, estoy fuera. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, cualquier cacharro electrónico a más de, o sea, tiene que estar a más de 6 metros para poder dormir. No, si no, no se puede dormir.
Pues como este otro oyente antes que nos ha dado esta clase de calor corporal, hay mucha gente que está reivindicando esa ducha de agua caliente. Este oyente se ducha con agua fría, pero en el último momento la pone caliente.
Si te duchas con la fría, tu cuerpo tiene la sensación de frescor, pero en cuanto vuelves a la temperatura normal, pues te cueces o arrancas a sudar como me pasa a mí.
Trucos, recuérdanos el teléfono, el número de WhatsApp para participar en esta encuesta de soluciones para las noches ecuatorianas, eso sería en Ecuador, ecuatoriales. No. ¿Cuál es el teléfono de WhatsApp?
Nos pueden mandar un mensaje en Twitter a través del arroba latardecope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope y también, por supuesto, audios de WhatsApp al número de la tarde que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
La Iglesia en España ora por las víctimas de la pandemia y la Conferencia Episcopal Española convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en la Eucaristía por todos los difuntos. Desde la Catedral de la Almudena y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Santa Misa por los difuntos de la pandemia. El lunes por la tarde, en 13.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin llega la oferta Flash de Yastel. Y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510. Solo esta semana. Más info en yastel.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.